Están escuchando Libertad Constituyente. De nuevo, ya estamos aquí para el debate político de hoy, que como todos los jueves es bajo el lema cambiar la ley electoral, y para ello contamos en línea telefónica con don José María de la Red, desde Valladolid. Buenos días, don José María.
Buenos días, don Carlos.
Contamos también con don Carlos Roldán. Buenos días, don Carlos.
Buenos días.
Contamos también con don Antonio, como habitualmente. Buenos días, don Antonio.
Sí, hola, amigos.
Y está aquí en el estudio con nosotros, como todos los jueves, doña Consuelo Martínez Cicluna. Buenos días, Consuelo.
Hola, buenos días a todos.
Y bueno, pues para comenzar el debate de hoy, simplemente lanzar la provocación de esto que está...
Debo lanzar, no empezar por un infinitivo.
Efectivamente. Debemos lanzar la provocación de estas declaraciones de UPyD e Izquierda Unida, que son sobre todo los principales perjudicados por la actual circunscripción provincial, de cambiar esta circunscripción por la circunscripción nacional. Y bueno, pues ahí lo dejo como principales interesados, que son ellos, Izquierda Unida y UPyD. Supongo que ese es el cambio que quieren, claro, pero eso no beneficia en nada a los ciudadanos, ¿no? Ahí dejo el debate. Si quiere, a lo mejor Consuelo o don Antonio o Carlos Roldán.
Donde esté Consuelo, ella siempre es la primera.
Bueno, yo estaba diciendo en el estudio que debías hablar tú, pero en fin.
No.
A mí lo que me parece que, claro, la crítica a posteriori de un sistema, pues no sirve de nada, ¿no? O sea, eso lo tenían que haber dicho antes, si realmente lo que querían era una modificación. Pero es una modificación, lo que ellos proponen es una modificación interesada, porque de pronto se han dado cuenta de que este sistema no les beneficia. Y esa es la cuestión. Pero claro, el ciudadano que saca de aquí, absolutamente nada. Es decir, estamos en las mismas, el reparto de la cuota de poder por parte de partidos que de alguna manera se ven desfavorecidos con el tipo de ley electoral que está vigente en estos momentos. Entonces, de esto la ciudadanía en términos generales no tiene absolutamente nada. Sigue participando con los sistemas con el método que el propio sistema ha establecido, que ya es una cuota un poco restringida.
Bien, desde mi punto de vista y coincidiendo, siguiendo un poco con la línea argumentativa de Consuelo, yo sinceramente creo que ha habido un nivel de abstención bastante interesante, porque habitualmente cuando en el seno de la partidocracia se decide que va a haber una alternancia, se suelen engañar a la sociedad y se suele hacer creer todavía más que la sociedad decide algo cuando participa en unas elecciones. Y ese nivel de abstención en torno al 30%, que incluso a las 6 de la tarde todavía era alrededor del 57% el índice de participación, y ya empezaban a hablar de la lluvia como causante del nivel de abstención, yo creo que ha generado la sensación de que hay que hacer algo, pero claro, ese algo pues pretenden vendernos que con una simple modificación de la ley electoral para dar cabida en el consenso partitocrático a los partidos pequeños, ella hacer algo para cambiar las cosas, y en absoluto. Esto no puede, todo lo que está ocurriendo no puede acabar con una simple reforma en el seno de la partitocracia.
Claro, el cinismo de los partidos pequeños es total, de Izquierda Unida y de UPyD, porque como ha dicho Consuelo, eso lo sabían antes de participar. ¿Por qué no han denunciado esta injusticia electoral de la ley ONT? ¿Por qué no lo han denunciado antes? ¿Por qué participan sin decir nada en el sistema, a sabiendas de lo que sucede y de lo que va a suceder? ¿Por qué esas mismas declaraciones las hacen siempre en todas las elecciones? Lo hicieron también en las pasadas. Claro, que estamos en presencia de partidos cínicos que, por ejemplo, Izquierda Unida, ¿qué le importa que pasen 100 años sin cambiar la ley electoral a un partido alimentado por el mesianismo comunista que sabe que es imposible que en el horizonte vital de esta generación, de las siguientes, pueda realizar algo en el poder legislativo de su interés Izquierda Unida, y sin embargo sigue participando sin temor a hacer el ridículo, pero qué más da que tenga 20 diputados, 2 o 1, si sabe que se presenta a las elecciones con un ideario y con una meta inalcanzable, como es la del comunismo. ¿De qué se contentan? ¿Que pueden de vez en cuando añadir o introducir una coma en una oración, en un texto de una ley, que ya se entiende perfectamente sin la coma, si no cambian el sentido para eso? Y no digamos de Rosa Díaz, otro oportunista, con un partido que sabe perfectamente que la injusticia que va a sufrir, pero que está al calor nada más que de estar ahí, subvencionada por el Estado, pagada por el Estado, con los honores que del Estado, hablando de ella la prensa, la radio, en los medios presentes, como si fuera una persona importante, cuando no es más que una oportunista que jamás podrá realizar nada de lo que dice el programa. ¿Qué más da que tenga 3, 4, 5, 6, o 10, o 12 diputados, si eso depende nada más que de coyunturas pasajeras y que no va a influir para nada en las decisiones que tomen los dos partidos? Por esa razón, apoyo completamente lo que ha dicho Consuelo, que son unos cínicos. Y la palabra cínico la digo yo, porque no la dice Consuelo, pero se sobreentiende de sus palabras.
Pero ella, me solidarizo con el término.
Ella es más educada que yo.
A mí también me gustaría dejar claro, si me lo permití, que desde mi punto de vista, Izquierda Unida y el partido de Rosa Díez están en contra de la libertad política colectiva de los ciudadanos. Sí, ellos lo único que quieren es que sigamos refrendando sus listas, que no tenga, que la ciudad, la sociedad no tenga posibilidad de revocar a los representantes. No les interesa para nada pronunciarse a favor de la libertad política colectiva, y desde luego lo que quieren es abrirse paso en esa especie de melón partitocrático que se ha convertido el Estado español.
Sí, lo que se dice la tarta estatal.
Efectivamente.
Participar en ella, estar en el reparto.
Efectivamente, lo digo porque habrá algunos españoles que piensen que la alternativa para cambiar las cosas pueden ser en votar a ese tipo de partido, cuando ese tipo de partido no discuten en absoluto la ausencia de libertad política colectiva. Y lo que tenemos que hacer los españoles es exigir, a través de la presión, la libertad política colectiva.
Claro. Claro, es evidente, Carlos.
Sí, José María, que todavía no ha intervenido. ¿Qué podemos decir sobre esto de la libertad política? Y esta semana ha publicado usted un artículo en el Diario de la República Constitucional acerca de la abstención, ¿verdad?
Me imagino que se refieren ustedes a mí.
Sí, sí.
Yo no estaba oyendo, me acaba de llamar el técnico diciendo que estaba por internet.
Ah, vale.
Se acoplaba la radio a la tele. Bueno, sí, yo he hecho unos números, pero antes de empezar a tratar sobre estos números, quiero decir que, por ejemplo, yo que vivo en Valladolid, y vamos, que soy vallisoletano, tengo un problema que a mí me angustia, y es la razón, digamos, por la que yo quiero que se cambie la ley electoral, y es que a mí me representan por igual dos partidos, es decir, el Partido Socialista, vamos, no me representa ninguno, en verdad, pero me representan por igual dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que se reparten entre ellos dos desde la más tierna infancia de esta pseudo-democracia, tres diputados y dos diputados, que son los que tenemos por Valladolid. Entonces, lo que no puedo entender es cómo quien obteniendo distintas cantidades de votos me pueden representar de la misma manera. Es decir, un representante me representa políticamente. Bueno, yo tengo dos representantes aquí, dos partidos. El Partido Popular me representa tanto como el Partido Socialista, siendo así que el Partido Socialista tiene la mitad de votos que yo. No sé si se me escucha.
Sí, sí, se escucha, y tiene razón, José María, soy don Antonio.
Sí, ya le he conocido, don Antonio.
Tiene razón, porque el problema es más sencillo de resolver. No te pueden representar ni a ti ni a ningún votante, porque solo pueden representarse a sí mismos.
Claro.
Puesto que son ellos los que hacen las listas, son ellos, los que tienen en el Estado el poder de hacer las convocatorias electorales, y son ellos, en definitiva, los únicos que se benefician con esa falsa elección, que es solamente una votación o ratificación.
Bueno, y ya pasando al tema de los números de las elecciones, lo que me ha llamado la atención es que yo seguía el escrutinio del día 20 a través, vamos, con una base fundamental que era el censo que ha publicado el CIS, el Instituto Nacional de Estadística, y que ascendía a 34.238.496 electores. Y sin embargo, de las cuentas, o mejor dicho, de los resultados de las elecciones que ofrece el Ministerio del Interior, pues ha desaparecido más de 1 millón de electores de este censo, que es el censo oficial. Y esto me ha llamado muchísimo la atención. Y me ha llamado muchísimo la atención porque naturalmente cambia todos los datos que hasta ahora hemos venido manejando, incluso fundamentalmente el de la abstención, que con el censo llegaría al 31,48%, que está muy cerca del 31,60% de votos del censo electoral que ha obtenido el Partido Popular, a 40.000 votos. Eso por un lado. Y a mí me gustaría, y lo digo muy en serio, que alguien en Madrid, posiblemente acercándose a la oficina del Censo Electoral Central, pues viera qué es esta diferencia, porque claro, en la regularización del censo, que aparte de esto se actualiza mensualmente por parte del Instituto Nacional de Estadística a través de la información que nos mandan los ayuntamientos y los registros civiles de cada provincia, de cada provincia, de todos los sitios de España, pues la regularización a efectos electorales, pues caótica, porque si de repente de 34 millones falta 1 millón, quiere decirse que el censo que hace el Instituto Nacional de Estadística es una cifra, está muy mal hecho, o que de repente pues reaparecen al mundo de la política o desaparecen del mundo de la política mucha gente. De todas maneras, esta diferencia de más de 1 millón de electores no influye para nada en el reparto de los escaños. Entre otras cosas porque el reparto de los escaños se hace en función de los votos escrutados y no del electorado en general, del censo electoral. Y nos llevamos una sorpresa cuando comprobamos que este sistema que se proclama proporcional produce unas distorsiones en la proporcionalidad que van desde sino el número de votos que se necesita, por ejemplo, Gebai, que era la antigua Nafarroa Bai, para obtener un diputado, que son 42.411, y el número de votos que necesita Unión, Progreso y Democracia para obtener un diputado, que son 228.048. La proporción es de 1 a 5, y por lo tanto, que todo el mundo sepa que los electores de Gebai valen 5 electores de Unión, Progreso y Democracia según este sistema electoral, con lo cual también se produce la quiebra de el principio de igualdad política de todos los españoles en la ley.
Pero si he entendido bien, porque el problema más grave que ha denunciado es el de la diferencia de ese millón de
censados.
Sí, pero yo no lo comprendo bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que el censo antes de las elecciones era 1 millón más de votantes?
Sí.
¿Y después de las elecciones? ¿Dónde está la cifra de 1 millón menos?
Pues eso se deriva de la información que da el Ministerio del Interior.
¿Sobre qué?
Sobre participantes Y entonces,
bueno, pero el resto son votantes, son abstención. Pero si el resto son abstención, ¿con relación a qué cifra?
No,
¿a la que había antes?
Es que yo, el censo del Ministerio del Interior, yo lo tengo a través del número de participantes y el número de abstencionistas. Y ahí falta 1 millón.
Ah, la suma entre...
La suma entre los que participan y los que...
Ahora lo entiendo, ahora lo hemos entendido. Ahora, si es que yo no lo comprendía.
Y esa, esos datos del Ministerio del Exterior son los que se diferencian en 1 millón.
Y no hay ningún periódico nacional, no hay ningún medio de comunicación que haya reparado en este...
Yo no conozco a nadie que haya dicho nada. Y además la abstención, según los datos del Ministerio del Interior, se ha ido reduciendo, como decíamos antes, desde el 50% a media mañana, hasta quedarse en el 28%.
Si me lo permitís, quiero apuntalar un dato, porque la abstención a las 6 de la tarde era de más del 40%, a las 6 de la tarde. Y a las 8 de la tarde, eso es algo que estaba en boca de todos los medios de comunicación, atribuyéndoselo a la lluvia.
Sí, que llovía mucho.
Y 2 horas más tarde solamente, de repente, pasó directamente al 70%. Estaba todo el mundo comentando lo de la abstención, y no era media mañana, era a las 6 de la tarde. Es decir, solo faltaban 2 horas para el cierre de los colegios.
Sí, aquí ocurre una cosa, que como, bueno, pues a ningún partido importa en realidad, porque el reparto de escaños se hace sobre la base de los votos escrutados,
claro.
Pues bueno, que pongan más o que pongan menos, en último extremo, beneficia única y exclusivamente el que pongan menos, abstención de la real, beneficia única y exclusivamente a lo que podríamos entender la legitimación popular de la partidocracia.
Sí, José María, pero dado que hay muchos abstencionarios, es decir, personas que se abstienen a voluntad y a conciencia para obtener un resultado que nos acerque a la posibilidad de un cambio de la ley electoral, esas personas, sean el 30 o el 33 o el 25 o el 10% nada más, están perjudicadas directamente y están engañadas.
Sí, no,
entonces esas personas tienen derecho a presentar, primero, un escrito pidiendo la aclaración en el ministerio, y segundo, acudir al tribunal de censo, que creo que hay un tribunal administrativo, para denunciar este fraude. Y eso sí que nosotros, el MCRC, debe de hacerlo.
Debemos hacerlo. Estoy con don Antonio totalmente. Nos corresponde a nosotros hacerlo, sí.
Pues yo estaría encantado de remitirles las cifras.
Sí.
No solo de remitirlo, sino que lo puedo hacer incluso en Valladolid mismo. Pues hacer bueno, ahí todo. Y consultar con nuestros abogados para que aconsejen cómo hacer el escrito.
Pues sí.
Luego, don José María, nos ponemos en contacto para poder hacer el escrito ese en equipo.
Conforme.
Bueno, pues...
Bueno, ya es algo concreto que podemos hacer.
¿Sí?
Sí. Yo, por otra parte, he repasado los números, y claro, el sistema electoral dice, vamos, el sistema, el régimen electoral se establece en función de la proporcionalidad. Y claro, pues el que los señores de Izquierda Unida, que por cierto le salen casi a la mitad de precio los escaños que a UPyD, y los señores de UPyD que se quejen ahora de que esto no es proporcional y que soliciten algo así como la aplicación de un sistema electoral a la alemana, con escaños nacionales y escaños de circunscripción provincial, pues me parece ya demencial. Y sobre todo lo que se ha apuntado antes, y conforme a lo que yo había escuchado antes, es que posiblemente si hubieran denunciado este hecho antes, pues no les había dado doña Soledad Jiménez, o como se llame esta señora, ministra del Interior de
Exteriores, Trinidad,
la fastuosa subvención que les da y que se reparte en el peculio del Estado entre todos. Pero bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es que es curioso que a Mayur le salga muy barato cada escaño que ha obtenido, 7 escaños, frente, por ejemplo, al escándalo que supone para doña Rosa Díez que cada uno de sus 5 diputados le cuesten nada menos que 228.000. Sí, razón 5-1.
Gracias, don José María. Consuelo, ¿qué podemos decir sobre esta injusticia, que realmente es una injusticia entre partidos, ¿verdad?
Una injusticia que es para... Es decir, la cuota de poder político implica también una cuota de poder económico. Y esa es la cuestión. Aquí hay una mamandurria del Estado que es de lo que se trata de obtener. Es decir, que aquí lo que queremos es participar en un sentido que nos resulte beneficioso a ese tipo de partidos como Izquierda Unida y como Rosa Díez decía. Don Antonio tenía muchísima razón, que claro, es que estos partidos, aparte del mesianismo de un planteamiento comunista a estas alturas del tema y de la película, pues en fin, es una cosa realmente, pero claro, Rosa Díez es una defenestrada del propio Partido Socialista, ¿no? Entonces ellos se han llevado los votos de los descontentos de la izquierda, probablemente, y algún otro despistado que quizá ha podido beneficiar al partido de Rosa Díez, pero en definitiva lo que tratan de obtener es cuota de poder económico también. Entonces, si había ese tipo, porque he escuchado parte de lo anterior, ¿no? Si hay una subvención otorgada, sí, a los dos principales partidos políticos, pues entonces ellos también quieren, claro.
Sí, no, de hecho, el Ministerio del Exterior de Exteriores ha dado esa subvención mayoritariamente a PSOE y PP, o sea, a las fundaciones, eso es, pero también al resto de partidos políticos, en donde se incluye la Fundación Progreso y Democracia de UPyD, donde se incluye la fundación del Partido Nacionalista Gallego, o sea, en realidad están, yo creo, todos los que están ahí con representación parlamentaria.
Es que esto es un síntoma del sistema en el que estamos. Es decir, aquí lo que hacemos es lo que en Estados Unidos tiene tanto sentido, el contribuyente, ¿no? Pues es que no nos damos cuenta de que somos el contribuyente. Y en un análisis puramente económico, esto ya lo decía la escuela austriaca, von Mises y compañía, ¿no? Claro, es que el Estado que detrae parte de, digamos, de la inversión para dárselo, en este caso, a este tipo de partidos, no invierte en otro tipo de cosas, que es, entre otras cosas, en ayuda a los ciudadanos para poder salir de esta crisis económica. Y esto tiene muchísima importancia. Mientras nosotros sigamos sosteniendo este negocio político, que es un negocio económico fundamentalmente, pues el sistema se seguirá manteniendo. Y por eso es tan importante ver qué ha pasado con ese millón de votantes o de abstencionistas, militantes, más o menos, porque claro, es que es muy importante saber si la gente de pronto ha decidido no participar voluntariamente en un sistema que ya bastante es con que lo sufragues económicamente.
Claro. Consuelo, el problema es que la corrupción económica, que supone participar, coger dinero del Estado mediante procedimientos que, aunque sean legales, implican una corrupción moral previa. Si no hay corrupción moral, la corrupción económica no existiría.
Claro.
Es decir, es que lo que se olvida, toda la prensa y todos los medios grandes de comunicación, no nosotros, lo que denuncian es la corrupción cuando ya se produce, económica, pero no nadie analiza ni dice que toda esa corrupción económica está basada en la corrupción moral que implica el procedimiento con el que se hizo la Constitución. La deslealtad es la norma principal que rige el comportamiento de todos los agentes políticos en el Estado, es decir, todos los partidos, todos los sindicatos, todas las organizaciones que perciben subvenciones del Estado están corrompidos moralmente por el solo hecho de poner la mano para recibir las dádivas del Estado con algo que no tiene ningún sentido, porque no están representados ni van a representar nunca a la sociedad. Son partidos y organizaciones estatales, y eso implica una corrupción moral y un engaño permanente a la opinión pública, a la población y a la sociedad civil.
Sí, don Carlos o doña Consuelo.
No, totalmente de acuerdo. Claro, la clase política en un sentido muy amplio, porque se incluye sindicatos, etcétera, ¿no? Pues es una clase de nivel ínfimo desde el punto de vista intelectual, vamos, que es que moral. No tiene ningún tipo de nivel, y desde moral. El punto de vista moral, ¿vale? Esto es la disociación maquiavélica entre moral y política, ¿no? Pues aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, claro, esto es lo que hay.
No, mucho mucho peor que Maquiavelo, porque Maquiavelo la disocia, claro, en eso se aparta de Aristóteles, la disocia, pero reconoce que en la ambición de poder y en el poder, al menos, no dice que el fin justifica los medios, como la gente poco ilustrada ni que ha estudiado a Maquiavelo pregona. Lo que dice es que el fin justifica los medios si triunfan los medios, porque si fracasan, ya el reparo y la opinión negativa que tiene sobre los en El Príncipe, en el libro El Príncipe, sobre aquellos que emprenden acciones buscando el éxito y fracasan, están condenados. Y aquí no, aquí el fracaso de los partidos, de todos, en, por ejemplo, en mantener la cifra del paro, el fracaso de los partidos en mantener el déficit y en toda la crisis económica, no lo pagan, no son culpables. Más bien se celebran unas elecciones y uno de ellos de repente dice que él lo va a resolver. ¿Pero qué ha hecho durante la oposición? ¿Por qué no ha dicho cómo había que resolverlo? ¿Por qué no han actuado de otra manera? Así que ojalá que fueran maquiavélicos, porque solamente lo salvaría el éxito. Y como lo que termina en el fracaso, ni siquiera en la doctrina de Maquiavelo están salvados.
Yo por otra parte, y perdón que intervenga en este momento, tengo delante de mí las cifras que ofrece de las elecciones generales Ministerio del Interior, Gobierno de España. Votantes 24.590.557, 71%, y abstención 9.710.000. Y sin embargo, mis cifras son completamente distintas las que yo tengo del censo electoral, ¿eh? Con lo cual, ya ese posible fraude.
Quiere decir, la suma de esas dos partidas es
sí,
inferior
es un millón y pico, no lo
a
tengo
la cifra
exactamente
previa.
Aquí. No
que
tengo exactamente
del censo.
Aquí cuál es la sí, diferencia es exacta, pero sí es más de un de electores. Y por otra parte, ayer o antes de ayer escuchaba atentamente una entrevista que le hicieron al jefe del Laboratorio de Ideas, no sé si se llama así esto, al Laboratorio de Ideas del Partido Socialista.
¿Laboratorio de Ideas?
Sí, sí, eso
es. Debe ser donde se hierve agua y se mezcla azufre.
Sí, sí, donde sí.
Donde hay allí las alambiques y las... ¿Qué es eso?
No, se dedican a fabricar mentiras.
Pero un laboratorio.
Me voy a explicar rápidamente. Este señor mantenía la tesis que, claro, la situación es espeluznante, pero que debíamos de sacrificarnos todos para poder ganar después todos. Yo siempre cuando se usa este lenguaje y recogiendo un poco lo que acaba de decir don Antonio García Trevijano sobre pelo, lo que sí que entiendo es que cuando dice sacrifiquémonos todos se refiere a que todos somos todos. Para que después podamos ganar todos es que ganamos nosotros. Más o menos esa es la idea. Y entonces tiene toda su lógica la subvención que han dado el Ministerio del Interior y otros ministerios, pues no sé, pues no, ¿por qué no la dan? A lo mejor es que no lo tienen suelto en este momento. Y es porque tienen que inventar la mentira, tienen que mantener a la gente sobre esta idea base de vamos a sacrificarnos todos ahora, es decir, en el presente, porque si no, para que en el futuro podamos ganar todos. Y eso es mentira. Eso es mentira porque no todos se van a sacrificar y aquí vemos como los partidos a través de fundaciones espurias, pues donde el señor Aznar está como jefe de los filósofos del Partido Popular y cosas de estas, pues filósofos entre comillas, pues están recibiendo del ministerio de...
No, y José María, y la noticia que acaban de dar,
sí,
de las
también
subvenciones que ha dado,
sí,
pues, Trinidad Jiménez.
Sí, son
eso,
estas,
entonces,
son
¿qué es? ¿Que da dinero?
Son esas que van a FAES y al Laboratorio de Ideas de...
Muy poco dinero han dado, porque para tenían que haber incluido también la transformación de China en capitalismo puro, sí, tenían que haber dado dinero también para suprimir las en Estados Unidos los sistemas tan complicados de elecciones, cambiar el sistema electoral en Rusia, le ha faltado mucho, es poco dinero lo que han dado.
Sí, pero
si
que...
Si me lo permití, disculpadme, tengo que marcharme a dar clase, solamente apuntar algo. Si los datos que nos habla José María...
Solamente apuntar, no, solamente tengo que apuntar.
Si los
solamente
datos
que, se debe apuntar.
Si los datos que José María nos traslada se confirman, es evidente que nadie más que nosotros le va a dar el tratamiento informativo que eso merece. Lo digo porque me parece una noticia que, de confirmarse, sería cambiaría
gravísima
por completo el análisis de
gravísima
lo que ha ocurrido. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego, Carlos.
Hombre, el régimen electoral ya de por sí es tramposo, como se puede ver de la famosa proporcionalidad. Yo no he visto nunca desproporción tan terrible como esta. Aparte que un sistema mayoritario importaría un pimiento. Todas estas desproporciones, ahí juega la mayoría y punto. Pero aquí... Y después hay otra cosa que es curiosa, pero si a nosotros nos ofrecen el resultado sobre la base del censo, real o ficticio, participantes tanto, abstención tanto, después, ¿por qué el reparto de votos se hace en función única y exclusivamente de los votos escrutados? Porque claro, los porcentajes varían increíblemente. Así, mientras el Partido Popular obtiene un 42,62% del voto escrutado, en realidad no es más que el 31,60% del voto del voto censado. Todo esto a mí me llama la atención, porque estamos utilizando parámetros distintos para medir las mismas cosas. Es decir, ¿por qué unas cosas y tal? En definitiva, yo lo que vengo a exponer es que en sí el régimen electoral está lleno de trampas.
Si fuera, José María, si fuera verdad la indignación de Izquierda Unida y de Rosa Díaz, estarían impugnando ante el Tribunal Constitucional la nulidad de todo el resultado y la atribución de escaños, porque la Constitución dice que la ley electoral debe de obedecer al sistema proporcional, y está más claro, es imposible demostrar que no hay proporcionalidad alguna en comparación de los resultados atribuidos a estos partidos y al resto. ¿Por qué no van al Tribunal Constitucional? ¿Qué no va? Porque lo sabían de antemano y están de acuerdo, lo aceptan, pero aunque hagan el simulacro de su protesta.
Ocurre una cosa, don Antonio, mire, Izquierda Unida ya se indignó el 15M con el bipartidismo. O sea, toda la obsesión de Izquierda Unida era el bipartidismo. Bueno, pues según mis noticias, ya han proclamado el fin del bipartidismo. Ahora ya no vivimos en un régimen bipartidista, y ya es pluripartidista, porque ya están ellos. Entonces, pues me imagino que sí, que lo único que quieren es colocar a más amigos, y en lugar de 11 escaños, con el 6,92% del voto escrutado, pues querrán tener 22 o 23. Y así participar en ese porcentaje de escaños mayor en el reparto de prebendas que haga el Ministerio de Exteriores o a quien corresponde en turno cada vez hacerlo. En definitiva, yo lo que estoy tratando de hacer llegar a oír a mis de hacer oír a los que escuchan Radio Libertad es que
Libertad Constituyente
es que, por una parte, no estamos representados por nuestros candidatos, sino que están sentados en el Congreso de Diputados y en el Senado los partidos políticos que no son nuestros representantes.
Claro.
Eso por un lado. Después, que el reparto y el cambalache que se hace aquí con votos, el manejo de los datos y de las cifras y de los porcentajes, pues es una casa de locos, porque en realidad no responden a la realidad unívoca. Es decir, bueno, pues como aquí las cosas son el censo, y a partir del censo hacemos todos los porcentajes y todas las cosas. Bueno, pues según el censo...
Bueno, se nos ha cortado la conexión.
Bien, seguimos nosotros, porque ya la idea de que ha expresado don José María está muy clara. Ya sería remachar sobre lo mismo. Así que seguimos nosotros. A ver, Consuelo, que tú iniciaste, ¿cómo te parece la idea que he expresado de que en realidad hay un fraude constitucional porque no se respeta la proporcionalidad con el modo de atribuir los escaños según los votos por la ley de Ohm? O sea, la ley de Ohm no es proporcional, por tanto, aquellos sistemas electorales con aplicación de la ley de Ohm en España son anticonstitucionales y pueden ser anulados. Si quisieran presentar los recursos al Tribunal Constitucional los partidos, puesto que los particulares no podemos. Uno de los grandes privilegios de los partidos que no tienen los particulares es poder entablar recursos de anticonstitucionalidad. cosa que nosotros no podemos hacer.
No, el Estado se ha cerrado sobre sí mismo, ¿no? O sea, este Estado de partidos está cerrado.
Porque eso lo único que significa, y vuelvo otra vez a intervenir don Antonio y todos los demás que hay ahí, lo único que significa es que los ciudadanos estamos fuera de la Constitución que ellos mismos han dado.
Sí,
o sea, que punto, y se acabó, y lo que tenemos que hacer, en definitiva, es tirar abajo esa Constitución, que no es Constitución, por la razón de que no hay separación de poderes, y poner una Constitución y... Vamos,
por eso lo había preguntado yo a Consuelo, si ella participa de la idea también de que la ley de ONU está en contra de la proporcionalidad que establece la Constitución española.
No, claro, totalmente, pero de todas maneras, o sea, yo estoy con José María de la Red en lo que ha señalado. Aquí lo que se trata es, yo creo, de hacer una denuncia seria sobre qué es lo que se ha producido y sobre todo sobre qué es lo que se está produciendo, ¿no? Que es que llevamos aquí una serie de años, bastantes, más de 30 años, en el mismo círculo vicioso del sistema. Esto ya, el que encima quiten 1 millón, y que estoy viendo aquí cifras, ¿no?, que realmente la abstención podría ser de un 33%, bueno, pues es que esto realmente es muy importante, lo que equivaldría a 11 millones y pico de no votantes.
40.000 no votantes menos que el Partido Popular, claro, ha obtenido,
pues,
como votante.
Pues en realidad...
No, pero está hablando Consuelo de la que podría haber si fuese cierto lo del millón.
Claro.
Que sería,
es
que,
vamos
sería
a ver, don Antonio, es que eso no es que si fuera cierto, es que eso es cierto.
No, bueno,
otra cosa es que
no es cierto con los datos,
que
es cierto
los camotean.
Con los datos
lo justifiquen, cómo se reduce de un mes para otro en 1 millón el número de electores.
Es cierto con los datos que usted tiene, pero no sabemos ante un tribunal si es cierto.
Bien.
A eso me refiero.
Sí. Entonces lo que tendrían que hacer es disolver la oficina del censo electoral.
Bueno, oye, total, para lo que sirve, ¿no?
No, porque tampoco... si está publicando mensualmente los datos del censo electoral, cerrándoles a uno de cada mes, y después resulta que falta 1 millón cuando se ha cerrado para la celebración de estas elecciones, el censo electoral que se ha usado es el cerrado a 1 de julio, con lo cual ha habido tiempo de sobra para revisarle y todas esas cosas. Bueno, pues a 1 de julio, y sin embargo falta 1 millón de electores, más de 1 millón de electores.
José María, muchas gracias. Vamos a tener que ir cerrando porque nos quedan solo 2 minutitos de debate. Entonces, bueno, como vamos a ver si aprovechamos la palabra de Consuelo y de don Antonio para llegar a estas últimas conclusiones, ¿no?, respecto a esta ley electoral.
Yo me despido de todos vosotros y os agradezco que me hayáis llamado, y perdonad por la dificultad de comunicación.
Muchas gracias, José María.
Hasta luego a todos.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Bueno, pues, don Antonio, como conclusión en estos 2 minutos.
La conclusión es que el dato es de tal importancia, el dato revelado por don José María, es de tal importancia que el MCE debe, sus juristas deben concentrarse en este asunto, asesorar a José María y presentar una denuncia. Primero, es que no sé cómo se llama, el tribunal administrativo este que hay de censo, y luego, ante la justicia ordinaria, el fraude cometido. Si es que se confirma el fraude, hay que denunciarlo y obligar a todos los medios de comunicación que son cómplices de este fraude, porque lo saben y no lo dicen. Y basta, si es nada más que una simple suma, eso lo han hecho todos y están callados. Es decir, ¿por qué no denuncian esta apariencia de fraude? Porque de la que nadie puede renegar es que una apariencia de fraude existe, ya que, como ha dicho antes José María, es cierto que no coinciden las cifras del censo antes de las elecciones con el censo que han dado ahora la suma de votantes y abstencionistas.
Bueno, haremos las averiguaciones pertinentes y vamos a trabajar en ese sentido. Y Consuelo, como última conclusión para hoy, y cerramos el debate.
Pues la verdad es que es un poco deprimente, ¿no? O sea, realmente es que el fraude a todos los niveles es de tal categoría que es tremendo. O sea, había que ver, por ejemplo, en todos los debates que esa tarde se estaban haciendo y tal, ¿no? Como decían, la fiesta de la democracia, pero bueno, pero claro, es que este tipo de consignas, a fuerza de repetirlas, tampoco se convierten en una verdad.
No, es que es la fiesta de los partidos, que se
es la fiesta de los partidos,
pastel,
pero
dinero,
no de la democracia, eso, porque la democracia es otra cosa.
Si no
entonces
existe.
No confunda usted, es una fiesta que los partidos se dan a sí mismo un día porque están encantados de sí mismos, y esa es la cuestión, y porque van a ver qué van a obtener a través de estos votos en los cuales la gente le entrega su vida durante 4 años a unos señores que no te representan, y esto es muy fuerte. Entonces este país pierde su dignidad realmente, si es que en algún momento la ha tenido, pero su dignidad moral, si participa en este sistema y si se queda callado frente a este sistema.
Esa es mi tesis, que hace 30 años que más, desde que se hizo la Constitución, la vengo denunciando.
Bueno, pues muchas gracias a los dos y muchas gracias también a Carlos Roldán y a José María de la Red, que participaron por teléfono. Nos quedamos sin tiempo de este debate y...
Adiós, querida Consuelo.
Dime.
Nada, que se despedía de don Antonio.
Bueno, pues igualmente. Un saludo muy fuerte.
Sí, nada, muchas gracias a los oyentes por su atención y les recuerdo que en un minuto está ya Juan Carlos Barba con el debate económico aquí en Radio Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.